Muy buenas, Luis.
Muy buenas otra vez, Alfonso.
Estamos más juntos, que estoy más contigo que con mi familia, y eso que los tengo aquí.
Sí, la cuarentena estoy haciendo contigo, no con mis padres. De Granada, Rayo Molinos.
Vamos a esperar porque ya son las 9 de las 9 de la noche y ahora la gente se va a ir metiendo. Y es que acabamos de despedirnos, ¿no? De la gran mayoría de la gente que nos suele ver.
Sí, acaba de acabar el Spring Tour y el evento que teníamos también con el Cometa, la fundación de Alberto Contador. Y nada, ya estamos aquí otra vez, que tenemos un nuevo invitado para la Hero Talks.
Que casualmente este invitado ha estado compitiendo en este Sprint Tour y bueno, le damos paso o no le damos paso.
Venga, vamos con él, Alejandro Cañas, entrenador ITU.
Muy buenas, Ale.
¿Qué tal? ¿Cómo estás ahí?
¿Qué tal?
Muy bien, aquí todavía con un poco de dolor de pierna de la carrera de esta tarde.
¿Estás
Qué
cómodo
dura.
ahí? ¿Está ahí bien? O sea,
Sí, me duele así un poco todavía de la carrera, pero sí, aquí estoy relajado, tranquilo y ahora estoy un poco más descansado ya.
qué duras están siendo, ¿eh? ¿Cómo se nota? Yo nunca había hecho carreras por etapas en la realidad, ¿no? Y ahora que las estoy haciendo virtualmente, el desgaste que tienen.
Sí, o sea, yo lo estaba hablando con un compañero de allí de América, de que en el Campeonato de España el año pasado en Coruña, en los 40 kilómetros, que fueron 1 hora, saqué de media como 307, 308 vatios. Y hoy en 42, 43 minutos que hemos echado, he hecho 300, 327. O sea, pues, imagínate al ritmo que íbamos, ¿eh?
Esto puede ser un tema chulo también, esa para hablar hoy durante la charla y eso, el tema de los vatios en el
No.
rodillo. Rodillo sí, rodillo no.
Hay que
Alfonso no
hablar
quiere.
un poco. Yo quiero conocer, claro, porque es que aquí hay, te metes en Instagram y ves una fila de gente hablando de vatios, de entrenamientos, de tal. Y aunque tenemos aquí para mí personalmente, uno de los mejores entrenadores de España, porque
Lo dice porque es el tuyo.
No, 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 no.
¿Cómo se nota
Pero
que soy yo el que le mando los entrenamientos? Regenerativa y me lo dice ahora así.
No, porque hay dos opciones, porque yo también estudio ciencias del deporte, y hay dos opciones de ser un buen entrenador. Ese entrenador que se mata a estudiar, a leer libros, se machaca los codos encima del escritorio, y el entrenador que se machaca entrenando. Y es que Caña es la combinación de las dos cosas, ¿no?
¡Qué pelota, tío!
Sí,
No, no, no. Pero
¿eh?
bueno,
¡Qué pelota!
pero si
Y
es,
métele
por
más
ejemplo.
caña, cañas.
No,
¡Madre!
espera, que no, pelota no es, pero si es el cabrón que se descuida y está todo el día leyendo libros.
No, pero ahí sí tiene un poco razón Alfonso de que, por ejemplo, a mí sí que me gusta un poco estar siempre tener esa parte teórica, estudiar siempre, pues tener conocimiento y luego aparte poder aplicarlo. O sea, estar compitiendo, entrenando con la gente, intentar estar al máximo nivel. Y yo creo que la combinación de esas dos cosas te hace tener una experiencia de entrenador muy, muy buena.
Es
Bueno.
complicado el compaginar tanto ser entrenador como competir ahí, porque al final tú estás en la élite, has estado muchos años y sigues ahí a tope.
Sí, bueno, yo creo que al final lo que hay que darle es prioridades en cada momento. Ahora sí que a nivel profesional, en mi trabajo como entrenador, estoy apostando fuerte y bueno, a nivel de competición, lo que hago es intentar mantener el entrenamiento de alto rendimiento todo lo que puedo, pero en el momento de elegir, ahora pongo por delante mi profesión como entrenador y los proyectos que tengo en la mano.
Bueno, yo quiero decir que sobre todo lo que más me gusta de estas entrevistas que vamos a hacer es conocer a la persona desde el principio. Entonces, ¿de dónde es Alejandro Caña? ¿De dónde eres? ¿De dónde te criaste? Aquí
Pues
vemos.
bueno, yo soy de Málaga y bueno, me he criado casi toda mi vida aquí en Málaga, he pasado todo desde pequeñito, toda la juventud, hasta que bueno, sí que cuando ya empecé la universidad y empecé a lo mejor a competir en triatlón, sí que ya salí bastante de mi ciudad y he estado en muchos lugares, pero bueno, siempre lo que es mi residencia ha estado en Málaga y es la que yo tengo como casa.
¿Quién te fue inculcando todo eso del deporte, Alex?
Bueno, la verdad es que mi padre siempre ha practicado deporte. Mi padre es policía y participaba en competiciones de atletismo, de policía y bomberos. Y nosotros desde pequeño, tanto mi hermano, que tengo un hermano 2 años más pequeño que yo, hemos acompañado a mi padre en bicicleta, algunos días corriendo. Entonces, yo creo que ese ejemplo que teníamos nosotros en casa, pues me ha permitido a nivel deportivo siempre tener un camino bien marcado.
Bueno, ¿y cuál fue tu primer deporte? Porque aquí vemos que estás tú, a ver si creo que eres el que está al lado del entrenador, ¿no?
Sí,
efectivamente. Yo, ahí los kilovatios estaría curioso medirlo, ¿eh?
Sí, ahí el vatio kilo no me salía muy rentable, pero en vatio absoluto yo creo que era el que más movía del equipo junto al de blanco, que era el capitán. Pero sí, ahí.
Bueno, a vatio
absoluto ya bien.
Eso que era baloncesto, ¿no?
Sí, yo de hecho todo el deporte que más años he estado ha sido en el baloncesto. Yo empecé con 4 o 5 añitos en la escuela de Unicaja, que la tengo aquí al lado de casa. Y bueno, desde eso, desde 4 o 5 años hasta los 15, 16 que me pasé el triatlón, siempre he jugado al baloncesto. Lo he compaginado con otro deporte, porque bueno, aquí siempre, tanto en el colegio como en la propia organización que tenemos, hacíamos escuelas de multideporte, hacíamos tenis, hacíamos judo, hacíamos natación, hacíamos en fútbol, hacíamos un poco de todo, pero como deporte de federado y competición, pues desde pequeñito elegir baloncesto.
Baloncesto, bueno. Venimos del karate, del tenis, hoy toca baloncesto.
Sí, de hecho, yo creo que, por ejemplo, uno de los puntos que estoy desarrollando para mi doctorado es el tema de la transferencia que hay de un deporte a otro. Mucha gente no lo sabe, pero quizás el haber practicado otro deporte te da unas habilidades y unas destrezas motoras que para luego la práctica de un deporte en concreto te puede ayudar. Yo creo que mucha gente no sabe, pero, por ejemplo, Isin Valleva, la rusa de pértiga, fue una de las mejores gimnastas cuando era pequeña. Y luego también tenemos otros deportistas que han sido medallistas olímpicos en patinaje y ciclismo, han sido medallistas olímpicos en remo y ciclismo. O sea que muchas veces la gente no sabe que también un deporte te puede ayudar e incluso te puede influir de manera para beneficiarte bastante.
Claro, por ejemplo, yo, ya que has sacado este tema, Primo Roglic era esquiador, ¿no? Era...
Sí, o sea, de hecho lo tuvimos en una concentración, estuvimos allí con él en Sierra Nevada y de lo que le preguntaba era eso, y él me decía que bueno, el tema del esquí y hacía mucho trabajo de piernas y él luego en sus pretemporadas pues montaba en bici. Entonces yo creo que muchas veces el tener otro deporte te hace también mejorar. Y otra anécdota que tengo también muy buena, también ahí en Sierra Nevada, fue con Richie Port. O sea, estábamos todos en la piscina y de repente veo como aparece Richie Port y se sienta en el bordillo de la piscina. Estaban todas las calles ocupadas y estábamos todos entrenando. Y claro, estaban un grupo de nadadores de Japón, luego había un grupo de nadadores de Portugal, un equipo paralímpico de Francia y nadie se había dado cuenta de que Richie Port estaba esperando un hueco para meterse a nadar. Pero cuando yo lo vi, y para mí es uno de mis ídolos, le dije, no te preocupes, métete aquí en mi calle, y se puso a nadar conmigo, y a mí me sorprendió, porque yo me considero que tampoco soy mal nadador, y él iba todo el rato al lado mía, hacía los volteos, todo, o sea que son cosas que son detalles muy bonitos y anécdotas que te das cuenta de que un deporte y practicar diferentes deportes te ayuda.
Entonces tú eres de los que están a favor de atletas antes que triatletas, ¿no? De mantener pues una base, gimnasio, todos los ejercicios, mantenerse lo más completo posible, ¿no?
Sí, yo soy de los que pienso que al final desde pequeño todos los deportes que se puedan hacer y todas las habilidades motoras que se desarrollen te va a beneficiar muchísimo. De hecho, en Estados Unidos muchas de las políticas y desarrollo deportivo que tienen es eso, intentar desde pequeño o a nivel universitario desarrollar varios deportes y ya luego cuando vas siendo más mayor y te quieres dedicar profesionalmente, pues te decantas por el que mayor nivel vas teniendo o el que más te gusta.
Tenemos los ejemplos, LeBron James, Allen Iverson, gente que competía casi mejor en fútbol americano que en baloncesto y que eran máquinas incluso en béisbol, como Michael Jordan, que luego se cambió. Y al final es que, como son atletas, su cuerpo es de atleta, es que destacan casi en lo que se proponga en especificarse, en qué deporte.
Sí, al final yo creo que el que genéticamente pues tiene facilidades para el deporte, si le dedica tiempo y estas horas de entrenamiento, al final se desarrolla como deportista profesional.
Se nos está yendo Cañas a su terreno, ¿eh? Ya, de pequeño, ya que dices que ahora lees tantos libros, que si doctorado, estudiante, ¿qué tal?
¿Desde pequeño cómo era?
Bueno, de pequeño sí que era como todos, era bastante malo, pero bueno, ya creo que cuando fui siendo un poquito más mayor, lleva estudiando...
¿En bachillerato?
Sí, o sea, me parece que el paso de la ESO al bachiller, entonces ya yo creo que ahí sí que bueno, tampoco era tan buen estudiante, pero ya que cuando empecé a estudiar ciencia de deporte y lo que me gustaba, sí que bueno, sí que mejoré mucho las notas y me dediqué más a estudiar. Pero cuando era más pequeño sí que me costaba.
Yo quería decir una cosa porque tú vendes Málaga como yo la vendo, de que a mí, yo soy de Granada, ¿eh? Yo para mí Granada, paraíso ciclista, pero aquí vemos que Málaga ha sacado una cantera de deportistas por la calidad. ¿Tú qué crees que es? ¿Por la calidad del clima? ¿Se ha hecho bola de un poco de seguir a Ruzafa o cómo ha sido esto?
Yo creo que al final, o sea, es algo multifactorial.
¿Es el Nachete?
Sí, es el Nachete. Es el Nachete cuando era más pequeñito. Y bueno, yo pienso que sí, que es algo multifactorial. Aquí hay muchos clubes, siempre ha habido buenos clubes también de natación, piscinas. Luego también hemos tenido la suerte de tener carretera. Desde los primeros años que empezó el triatlón en Málaga siempre ha habido muchos eventos. Luego también han salido deportistas de triatlón referentes. Hemos tenido entrenadores y profesores de universidad con muy buen conocimiento. Entonces yo creo que todo eso ha hecho que al final aquí el triatlón en Málaga destaque. Y luego también, pues bueno, yo pienso que Málaga es una ciudad muy turística y atrae a muchos triatletas y muchos deportistas extranjeros, que al final esa que sería una combinación perfecta.
El clima que tenéis, tío, si es que hace buen tiempo, dan más ganas de salir.
Sí, o sea, yo creo que aquí no nos podemos quejar de temperatura. Yo desde que empecé a entrenar ciclismo, o sea, sobre todo ciclismo y carrera, los inviernos, pues prácticamente excepto 3-4 semanas durante todo el año, que sí que suele hacer a lo mejor más frío o peor tiempo, el resto del año se puede entrenar perfectamente como un deportista profesional que se va a hacer su stage a otro lugar específico.
Sí, pero es que luego tampoco tenemos excusa porque, ¿te acuerdas, Alfonso, cuando estuvimos allí en Galicia? Estaba diluviando, era verano, estábamos entrenando allí en Pontevedra y los chavales, que fuimos con Gomarolo, con Carlitos, estaba diluviando y los gallegos, no, aquí se sale porque o sale lloviendo o no sales nunca. Acaban esas excusas que nos ponemos muchas veces de, uff, qué nube, me voy a nadar. Sí, y dejan la bici ahí a un lado.
Yo he escuchado a Cañas decir algo que a él la calor no le gusta mucho tampoco.
No, al revés. Yo creo que
a partir de 40 y pico grados...
Bueno, claro.
No, bueno, yo creo que eso no le gusta a nadie. Y sobre todo, yo creo que poca gente a lo mejor ha vivido los mejores climas que hay en Centroamérica, de alta humedad, mucho calor. Y yo creo que bueno, eso tampoco ni me gusta a mí ni le gusta a nadie para hacer deporte. Pero sí que yo prefiero, por el sitio donde vivo, prefiero el calor antes que el frío. Y de hecho...
Bueno. Nada, bueno, sí, era que eso, que tú prefieres el frío, pero yo antes de irnos a Sudamérica, que ya han metido ahí el tema, quería quedarme un poco en Málaga, porque a ti la influencia de los González, ¿cómo te afecta? ¿Más que amistad o en rendimiento? ¿Cómo los prefieres, de amigos de fiesta o para entrenar?
Yo creo que bueno, tiene en ciertos momentos para una cosa y otras para otro, pero bueno, yo creo que, por ejemplo, para... Con Nacho sí que para entrenar es muy, muy organizado y te ayuda muchísimo. y bueno, con Alberto quizás más para irte de fiesta, para hacer otras cosas, también
es mejor. Repito, ¿eh?
Sí, ¿cómo os conocisteis, tío?
Bueno, yo al final algunos entrenamientos lo hacía en unas instalaciones aquí en Carranque, en Málaga, y el padre iba con ellos cuando eran más pequeños, y bueno, empezamos a coincidir, ellos entrenaban algunos días solos, yo también, y intentamos juntarnos lo máximo posible para ayudarnos, y yo creo que ambos teníamos bastantes cosas en común, éramos muy disciplinados, nos gustaba entrenar cosas parecidas, nos venía bien. Y yo creo que al final eso hizo que estuviéramos todo el rato juntos y hayamos hecho prácticamente más que un grupo de entrenamiento, como somos como ellos son los hermanos y yo soy el primo, pero estamos todo el rato juntos.
De hecho, ¿tú te acuerdas, Alfonso, cuando estuvimos allí en Málaga, que coincidimos en una discoteca? Estaban con los González, además, Alex, y ¿tú te acuerdas?
Sí, a
mí me hacía gracia porque aún así era pretemporada. Era
claro,
pretemporada.
Cuenta lo que pasó.
No, antes de nada, pero él lo sabe que yo salí de fiesta y le dije, no me pongas nada porque este fin de semana voy a salir de fiesta. Pero que a mí lo que me resultó más curioso es que, aún siendo pretemporada, para que veas cómo se lo montan los pros, es que nosotros llegamos a la discoteca y ellos ya se iban porque había que entrenar, ¿eh?
Hicimos el cambio de guardia, o sea, nosotros
nosotros fuimos aquí, vimos que estaban todas las cosas bien y te dijimos, bueno, Alfonso, ya te puedes quedar que ya está todo el tema arreglado.
Sí, además nos quedamos, había que cerrar eso porque, claro, si no ibais a volver vosotros, ese tema teníamos que cerrar, no se podía quedar eso sin un triatleta dentro.
Sí. Nosotros abrimos y vosotros cerrasteis.
Bueno, vamos a seguir evolucionando, ¿no? ¿Cuándo empezaste ya a ganar todos esos trofeos? Porque de vez en cuando he visto que has subido alguna historia, que tienes esa estantería que tenemos todos del ego de todos los trofeos que ganamos y es impresionante. O sea, ¿qué fue? ¿La etapa de junior ya empezaste a...? Esto es en Francia, ¿no?
Sí, eso yo creo que eso fue mi último año de junior. Que participé con un equipo de Francia que me dieron la oportunidad de competir allí y bueno, quedamos ese año campeones de Francia por equipo de triatlón, quedamos subcampeones por equipo de aquatlón, luego individualmente pues también quedé noveno en el campeonato francés y bueno, yo creo que fue para mí como deportista de la época más buena, o sea, el último año.
¿Cómo te competías en Francia, Alex?
Bueno, porque uno sí que tenía algunos compañeros que yo conocí que venían aquí a competir a Madrid, a Casa de Campo, cuando eran clasificadores europeos y todo eso. Y bueno, a mí me ofrecieron la oportunidad y yo no me lo pensé. Creo que era que habría que aprovechar de aprender más, sobre todo de Francia, donde el nivel era altísimo. Y me dijeron que sí quería participar y automáticamente me fui para el equipo. Estuve incluso pasando un mes allí, en casa con algunos compañeros también que eran de fuera y con el entrenador y íbamos a las competiciones y yo creo que aprendí muchísimo y de hecho yo tuve la suerte, ahí tenía 18 años y ya ahí pues competí con gente como Dwayne Koenig, que está ahora que ha ganado World Series, con Montoya, ya Simon Vian, o sea, con toda esta gente que ahora los están destacando, pues yo tuve la suerte ya de competir desde pequeñito. Y el nivel era altísimo y incluso como anécdota digo que para competir el campeonato de Francia Junior tú tienes que hacer un clasificatorio. Como se hace aquí en los élites, pues allí para los juniors tienen que clasificarse del volumen de deportistas que hay y el nivel.
Eso es buena señal, joder, que eso es que hay mucha gente que quiere competir.
Sí,
¿Y cuándo empezaste a notar ya la universidad, que tenías que decidir por qué tiraste ahí por el deporte, por todas estas vivencias que estabas teniendo?
Sí, yo creo que al final el poder entrenar y dedicarte también profesionalmente al deporte, pues te podía hacer estudiando.
Entonces, bueno, ¿te fuiste de Málaga a Granada?
Me fui de Málaga a Granada. De hecho, ahí hay una foto. Eso es la piscina donde entrenábamos allí.
En Churriana, ¿no?
Granada, en Churriana de la Vega, en un pueblito de ahí de Granada, con un club, donde estaba Germán Rodríguez, que también es entrenador. Y ahí vamos. El otro chico es Camilo Puerta, que también seguramente mucha gente lo conoce. Camilo, sí. Y ahí íbamos todas las tardes, noches, íbamos con el coche, con la moto, entrenábamos, nos volvíamos.
Bueno, de ahí en Churriana han salido hasta nadadores olímpicos, ¿no?
Sí, sí, de ahí hemos tenido a Víctor, Marco Rodríguez, pues, las chicas también, un club muy, muy bueno. Y nosotros íbamos allí, nos poníamos a nadar a pie de las niñas, de quien podíamos, y ahí aguantábamos. Pero sí que también fue así años más complicado porque tienes que entrenar bastante, estudiar las clases, adaptarte. Entonces, por ejemplo, el primer año que estuvimos ahí Camilo y yo, pues sí que era bastante complicado. Se pasaba frío yendo en moto para allá, volviendo, porque el clima de Granada no es el de... Ah, eso Alfonso lo sabe.
¿Quién tenía moto, tú o Carmelo?
No, no, el Camilo tenía ahí... El Camilo tenía la motillo y ahí vamos.
Iba ahí con una de estas de 49.
Sí, no, tenía una de 125, pero vaya, pero ahí, tú sabes, por la Vega, cuando volvíamos de Churriana, por ahí por la Vega, por Hermilla y todo eso, cuando pegaba el viento este de la sierra, ahí sí que la verdad que se te quedaba el cuerpo un poco cortado después de nada.
¿Dónde tenía el piso en Granada? ¿Por dónde? ¿Estaba en la residencia?
Sí, los primeros años estábamos por Camino de Ronda y luego los últimos años pues, estábamos cerca de la universidad y en Nueva Granada. Pero sí que, como tú sabes, estaba bastante, bastante lejos, aunque Granada es pequeño.
Y ahí en Granada, ¿qué tal la vivencia de universidad, entrenos, con tanta fiesta que hay allí?
Bueno, la esquivamos bien, ¿sabes?
No, la más igual lo conocen también, la más igual.
O sea, a nosotros siempre nos hacía gracia porque cuando volvíamos de entrenar era como las 11:30 y siempre pasabas por la carretera, pasabas por justo por encima de donde estaba la zona de la Mayway y la zona del botellón, pero bueno, entonces tú ibas pasando con el coche y con la moto y veías toda la gente allí, la gente entrando de fiesta y nosotros queríamos ya ir para la casa para descansar después del calentón que llevábamos del entreno.
Ahí se te quitan las ganas de salir, ¿eh? Después del calentón ese.
Sí, sí, algunas veces sí que hacíamos alguna parada, pero volvíamos rápido porque estábamos reventados.
Se te quitan las ganas de cerrar cualquier discoteca.
Sí.
Este tema no lo teníamos, pero el tema de la Universidad de Granada, hay profesores, o sea, a mí me llama la atención mucho Miquel Zavala, hay profesores muy buenos, ¿no? Ellos están guiados un poco en este camino de ser entrenador así, de alto rendimiento, ¿o tú ya más o menos lo tenías claro antes de entrar a la universidad?
Bueno, yo sé que al final cuando tú estudias ciencia del deporte, pues la gente sabe que hay varios caminos, pues te puedes dedicar a la salud, la gestión, el entrenamiento, la educación. Yo creo que el tema del rendimiento es el más complicado de dedicarse porque aquí en España no está tan valorado como en otros lugares. Pero bueno, yo siempre quería tener esa posibilidad y hay algunos profesores que te marcan y te ayudan a decidirte claramente. Y uno de ellos, como dice, es Miquel Zavala. Hay profesores que te marcan, o sea, tanto desde que eres pequeño hasta que estudias pues, máster o cualquier cosa, que al final te marcan, pero no solo por lo que aprendes a nivel de conocimiento, sino también lo que te enseña para dedicarte a la vida. Porque al final, Miquel, yo aparte de como buen profesor y como científico, como todo, lo veo como pues una persona que tiene mucha experiencia en la vida y te da buenos consejos para poder aplicarlo.
A mí Alfonso me ha hablado mucho de él, de intentar...
Sale en el documental, ¿eh? Sale en el de este de Netflix de... ¿Cómo se llama? El día menos...
Y también
sale varias veces en el Giro y...
Y en los programas de Informe Robinson, con Carlos Coloma, con el Movistar. Bueno, la verdad es que cuando habla, la verdad que dice frases y cosas que son para apuntarlas y tenerlas en cuenta.
Qué pena lo de Michael ahora que lo has sacado, ¿eh? O sea, nosotros nos unió muchísimo en el Erasmus, Alfonso y a mí, que las noches que no salíamos o que estábamos cansados porque veníamos de entrenar también, nos poníamos siempre, era noche de Informe Robinson y eso pues... Joder, estas charlas, por ejemplo, están muy inspiradas en él, en ese formato sí, que él hacía.
Ya, yo creo que siempre, a mí una de las cosas que más me gusta, incluso yo recomiendo a la gente para aprender a ser entrenador, es ver la vida fuera de la competición. O sea, la vida que tiene el deportista y las anécdotas que le pasan. Y yo, por ejemplo, aquí en Málaga no llueve, no hace tanto mal tiempo, entonces los días que hacía rodillos, que eran pocos, pues los días sí que me ponía los informes Robinson para tener esa motivación para el entreno y para aprender de esos deportistas que te cuentan un poco las cosas que pasan fuera. Y yo creo que eso, más de uno, deportistas y entrenadores, tienen que aprender y verlo para sentir lo que vive con el deporte.
Sí, a mí es que yo directamente empecé con esto por la Informe Robinson, porque es que te lo veía como algo sentimental, lo vendía como... Es que la persona que ve al famoso, a Nadal, a Gasol, a tal, ganar dinero, ganar cosas, no ven el camino que hay detrás, el camino de que... Porque a mí, por ejemplo, me acuerdo del Informe Robinson de Mark Irisa, que se le suicidó su padre, el cáncer de testículo y todo eso, que la gente ve al ciclista, pero no ve la historia que hay detrás. Entonces, sí, a mí, si la gente se puede ver todos los informes Robinson, lo recomiendo, ¿eh?
Es que da igual el deporte, además, ¿eh? Porque tenía esa capacidad de directamente a el deportista. Te daba igual el deporte que hiciera, si es gimnasia rítmica, cualquier cosa, tenis, es que te daba igual. El triatlón, que en esa época apenas se conocía, y que se conoció a Gómez Noya, Joseph Ahram, gente así, anecdótica.
Sí, yo creo que es súper importante. De hecho, por ejemplo, ahora que Alfonso también ha dicho que leía bastante libros y todo, yo uno que recomiendo muchísimo y que he aprendido es el tema de Oslab, como en plan del laboratorio, y te habla de los éxitos que ha tenido Gran Bretaña. Como sabéis, Gran Bretaña ha pasado de los Juegos de Londres a los Juegos de Río y mejorar sus resultados. Y te explica cuál ha sido la clave para conseguir esos éxitos de todos los deportistas olímpicos de Gran Bretaña. Y si te fijas, todos los detalles son cosas de su vida y cosas un poco aparte, que no es la propia planificación. Entonces,
¿Cómo se llama el libro?
The Talent of Lab, o sea, el talento del laboratorio, The Talent of Lab. Y yo, o sea, la gente sabe que yo me leí mucho el libro y ese es muy, muy bueno. Y es como tú dices, y he inspirado también cosas como el informe Robinson, de conocer los detalles que marcan al deportista.
Bueno, o sea, hemos visto esa evolución en Alejandro, Málaga, Málaga baloncesto, Málaga triatlón, nos vamos a Granada. Y una vez que terminas la carrera, ¿qué? O sea, tenías claro ese máster, ¿no? Y cómo pasó lo de Sudamérica, antes, después, eso ya no lo sé. O sea...
Bueno, yo creo que va un poco todo en interconexión. Y yo, mi trabajo de fin de máster, el trabajo de fin de carrera en la universidad, fue del desarrollo del triatlón en los países asiáticos, de cara a Tokio. Entonces, yo hice un trabajo, yo hablé con Mikel y con otros profesores y me lo dijeron. Me dice, oye, mira, tienes que hacer un trabajo de fin de grado y aquí hay dos opciones. O lo haces para probar y aprueba, o simplemente lo haces bien, incluso te puede servir para nivel profesional. Y, o sea, no, ya no era ni por la nota. Entonces, yo hice un trabajo, un TFG, un trabajo de fin de grado muy, muy, o sea, para mí bastante bueno, porque me gustaba, del desarrollo del triatlón en los países asiáticos. Y bueno, luego, como sabéis, hice el máster de alto rendimiento en el Comité Olímpico y tuve un par de asignaturas relacionadas con el TFG, lo amplié. Y bueno, lo presenté a las federaciones, incluso llegó a la Federación Internacional con la Federación de América, y les gustó muchísimo la idea y quisieron aplicarlo, pero bueno, yo lo tenía para los países asiáticos y me lo cambiaron para los países americanos. Era otro concepto porque, bueno, pasamos de los países asiáticos donde se estudiaba de que a nivel económico tenía muchas facilidades y muchos recursos tecnológicos, a quizás al revés. Íbamos a América donde te encuentras un mayor número de talentos, pero a lo mejor unos recursos materiales un poquito limitados.
Qué pasada, ¿eh? Es el sueño, yo que he hecho un TFG, de hecho he hecho dos porque me saqué dos carreras y ninguno de ellos, digamos, que ha servido para algo como puede ser la idea que tuviste tú, ¿no? De cómo, a quién se le hubiese ocurrido el desarrollo del triatlón en países asiáticos, presentárselo a la ITU, eso sería también a través de contactos, ¿no? De esos profesores que dices que tuviste. Sí, y poder y poder realizarlo además y hacerlo tú.
O sea, yo bueno, al final lo que he dicho antes, que había que aprovechar el trabajo, a mí le había dedicado bastante horas. No se iba a quedar simplemente en presentarlo a la universidad, que me pusieran una nota y listo. Sino al final era un proyecto que yo creía en él y lo veía bastante bueno. Y bueno, sí que de los años que había competido en el extranjero, había conocido algunos profesores, entrenadores, y le iba presentando el proyecto para ver qué les parecía y todo, hasta que bueno, llegó un momento que me dijeron, esto lo tienes que poner en marcha. Yo fui a una reunión y les gustó, y desde ahí empezar a desarrollar el triatlón.
¿Pero directamente con la ITU o con quién quedaste?
No, al final fue con América, con la Confederación Americana, que hablé con el presidente, le llegó el proyecto, le gustó y me dijeron, mira, nosotros tenemos América, esas son las circunstancias, si tú lo adaptas y no lo presentas, pues adelante. Y bueno, al final esto va también dentro del proyecto de development que tiene la ITU, de desarrollo, y bueno, pues ya entré como técnico de desarrollo. Entonces, al final, tengo mucha vinculación con la ITU, con América, y ese proyecto pues consiste en intentar darle apoyo a las federaciones emergentes, o sea, esas federaciones que quizás no tienen tanta tradición ni tanto potencial como las europeas o las de otros lugares. Y nada, ahí empezamos.
Y yo tengo mucha curiosidad, porque cada vez que subes fotos de esos países, ¿tú te sientes, sinceramente, te sientes seguro en todo momento?
Sí, yo creo que al final yo tengo un problema de que incluso que tengo a lo mejor eso, de sentirme demasiado seguro y demasiado inocente. Te puedo contar muchas anécdotas, te voy a contar una que, bueno, después de la última reciente allí en Guatemala.
Cuéntanos, que yo contaste alguna de las últimas que nos vimos y la verdad es que no tienen desperdicio.
Sí, o sea, yo cogía y salía a correr, o sea, yo tenía el hotel allí en el centro de la capital, en la ciudad de Guatemala, y yo salía a correr y me decía el del hotel, ¿dónde vas? Y digo, no, voy a darme una vuelta por aquí a correr. Total, que empecé a correr y digo, hostia, hay un parque, tal, empecé a darle la vuelta, pum, pum. Y cuando vuelvo me preguntó el del hotel, ¿a dónde ha ido? Digo, nada, le enseño el GPS. Le enseño el GPS y me dice, pues mira, ha ido a las zonas más peligrosas que hay. Y digo, pues la verdad que yo me siento seguro y porque me lo has dicho tú, que si no ni me di cuenta.
Pero, vestido de Nike, con la Soakley.
Con el Garmin, con todo. Que también, que al final era el problema.
Entonces, claro. A ver, a nosotros lo que nos vende, lo que no ha vendido Colombia todos estos años, y más ahora con la serie de Narcos, incluso sacó Netflix una serie de Nicky Jam, tal, todas las series de allí relacionadas con droga, con asesinatos, con tal, y tú llegas y en tu Instagram es chavales haciendo deporte, chavales yendo con bicicletas caras, porque al fin y al cabo son buenas bicicletas, sin ningún problema, sin miedo a nada, y eso a mí me llama mucho la atención, porque es la televisión un poco lo que nos vende, ¿no?
Bueno, o sea, hay un poco de todo. Yo creo que al final se tiene una imagen de esos países que muchas veces a lo mejor no coinciden con la realidad que se vive allí, pero luego hay veces que sí, que te das cuenta de que, por ejemplo, para salir allí con la bicicleta o a practicar ciclismo, sí que tienes que tener, bueno, yo le llamo un colero. Un colero es un coche escoltándote para, bueno, por el tema del tráfico, quizás no respeten igual las normas, quizás un poco por seguridad, pero bueno, yo creo que por lo que todos los países y los lugares que yo he estado, no he tenido tampoco una mala experiencia hasta ahora y esperemos que siga así, pero... Pero bueno, yo creo que un poco por todo, por la educación que tienen a nivel social o vial del deportista, pues no se respeta tanto como aquí. Pero bueno, que aquí también pasa en algunos sitios y yo creo que sobre todo lo que hay que pedir es respeto aquí en España y en otros lugares.
Es importante. ¿Y qué tal los chicos de allí? ¿Qué tal el talento que estás viendo? Porque tú, ya que has visto que en Málaga has estado con los González, con los Puertas, tal, y a nivel nacional, pues, compitiendo con los mejores. ¿Qué tal allí? Ya hemos visto que bien esta tarde. Sí, sí, madre mía, cómo andan.
La habéis podido comprobar, como por ejemplo el chico de Chile ha sido el que ha ganado la etapa de hoy, con chico del 2002, teniendo 17, 18 años. El otro chico también de Ecuador, o sea, allí hay muchísimo talento. Al final, Yo, por ejemplo, muchos de los trabajos y proyectos que se desarrollan son en la zona de los Andes. Estamos hablando de deportistas que nacen y viven a 2.500, 2.600 metros de altitud, que es
prácticamente ganando glóbulos.
No tienen lugar, no vive nadie. Entonces, te encuentras un potencial fisiológico y increíble. Y entonces, cuando a esos chicos le dan recursos, o sea, sobre todo recursos técnicos, o sea, les enseña, les da conocimiento de calidad que lo pueden aplicar y oportunidades, pues te encuentras casos como los que hemos visto hoy, que es un chico.
Un paréntesis, ¿qué tal la primera vez adaptación Málaga a nivel del mar Andes?
Bueno, yo creo que siempre he tenido ese punto intermedio de Sierra Nevada, ¿no? Entonces,
bueno, claro, es verdad, verdad.
Entonces, pero sí, pero que mucha gente de cachondeo, mi amigo de América, de aquí, me llaman el andino, porque bueno, paso un tiempo por allí y me encanta. De hecho, yo las primeras veces que iba a altitud, la verdad que me costó un poco, pero en base a las concentraciones de entrenamiento que hemos hecho en Sierra Nevada, la experiencia que lleva teniendo, el propio conocimiento que te da estudiar pues cómo se debe entrenar, alimentarse, descansar en altura, te hace ya que cuando vas a esos países y pasas tanto tiempo, te experimenta. Entonces, te da mucha formación. Entonces, ya cuando voy a esos países, y que sé cómo adaptarme lo mejor posible. Y bueno, yo creo que es una experiencia que se recomiendo a todo el mundo. O sea, yo he estado un mes, o sea, varias veces, un mes, dos meses entrenando en Ecuador, Colombia, Guatemala, en la zona de, pues, te estoy diciendo, de entrenar a 3.000 metros. O sea, que tú vives a 2.700 y es como si estuvieras en Madrid. O sea, que es una ciudad plana y muchas veces no te das cuenta de que estás a esa altura. Pero es algo súper, súper bueno para el entrenamiento si sabes controlarlo bien.
Y una cosa, y los recursos de los chavales, porque aquí no todo el mundo, estamos hablando de que el triatlón, yo lo que veo, es uno de los deportes así cíclicos, así más caros que hay, porque necesitas que sea el neopreno, que sea la bici, las zapatillas de correr, el casco, la escala. ¿Hay recursos? ¿Hay allí los chicos que tienes? Si hacen triatlón es porque pueden, ¿no?
Sí, o sea, como te he dicho, te encuentra de todo, pero para hacer triatlón, incluso pasa aquí en España, tienes que tener unos recursos mínimos y es un deporte de clase, el triatlón es un deporte de clase media-alta, en cambio, por ejemplo, el ciclismo es un deporte de clase media-baja. O sea, que para tú dedicarte a cierto tipo de deporte, sí que, pues, normalmente también está relacionado con una clase social, con tener también un poder adquisitivo. Y bueno, entonces allí en América sí que te encuentras mucho que al final se pueden practicar el triatlón porque tienen ese nivel económico. Pero por otra parte también, el que no tiene recursos, pero en cambio tiene mucho potencial, al final puede practicar el deporte porque las propias instituciones, todos lo apoyan a esos chicos. Entonces a mí, uno de las cosas que más me gusta es ver a lo mejor como un chico que tiene pocos recursos, el propio deporte es su vía de salida a nivel económico. Incluso pueden mantener ellos a la familia con la beca que ganan del deporte.
O sea, se está viendo en Colombia y en Ecuador, sobre todo en el ciclismo, las federaciones, las escuelas que están haciendo, porque ven ahí un potencial directamente desde que nacen, que están viviendo, como has dicho, a 2.000, 3.000 metros de altura. Eso al final, con que les des una bici, es que eso se nota, es que eso les viene innatos al final.
Claro, eso yo lo he visto en Kenia, por ejemplo, o en Etiopía, que no es un trabajo, ser atleta, ser maratoniano, no es un trabajo, es simplemente salir de ahí, salir de un poco, tener un nivel de vida alto, lo ven como un trabajo. Aquí en España, el que hace deporte, estás perdiendo el tiempo, ponte a estudiar.
Claro. Y ahí incluso, lo que te he dicho, algunos profesionales son los que mantienen la familia. Hay deportistas que sus resultados son los que le permiten a lo mejor mantener la alimentación o la vivienda de alguno de sus familiares. Entonces, yo creo que también ese aspecto te hace tener mucha hambre y aprovechar las oportunidades que te dan.
Y bueno, di tú, Luis, habla.
No, yo quería volver al tema del proyecto, que, joder, que es súper interesante el desarrollarte una idea y el irte para allá. ¿Cómo se desarrolla el tema de los países cuando estás en uno, cuando en otro, cuando te toca Panamá, Guatemala?
Bueno, al final esto, como está regido por la Federación Continental, lo que siempre se intenta es el tema de apoyar a todos los países por igual. Entonces, pues, siempre por regiones, pues, cuando se hace una actividad en un país, pues, se intenta que en la próxima actividad se haga en otro país y entonces vamos cambiando. Por eso, normalmente, es raro que se repita un país y siempre vamos a otro diferente y para conocer las realidades. Porque
¿Hay más entrenadores o eres tú solo?
No, sí, hay otros entrenadores de allí, de las propias federaciones, que, bueno, que incluso hay algunos que cada vez tienen muy, muy buena formación. También siempre tenemos el apoyo de México, Canadá, Estados Unidos, que son también más grandes potencias del triatlón. Incluso ellos mismos, pues, ayudan. Pero sí, hay entrenadores también que vienen con nosotros y te aportan también mucho conocimiento, sobre todo porque saben cómo se vive allí, cómo se puede adaptar el triatlón, las circunstancias específicas que tiene, pues el clima, horario, alimentación, cómo funciona el sistema educativo para los chicos estudiar y entrenar. O sea, tienes que conocer un poco de todo. O sea,
¿Que veré algún día ahí, Alfonso, o qué?
Poco a poco, hay que estudiar. Por eso le estoy haciendo la pelota a Lale, para cuando se jubile, entro yo.
Para cuando se jubile.
Lo tengo ya de compañero, ya.
Que, bueno, a mí me resulta... Yo lo que quiero también es... ¿hay algún caso, un rollo como Quintana, que tenía que hacer no sé cuántos kilómetros para ir a entrenar? ¿Tienes cosas así de gente que se pasa el día vinculado al triatlón, chavales, porque tienen que ir a la otra punta de la ciudad? O sea, no sé si están en Caracas, en no sé qué. Tienen que recorrerse media ciudad para poder entrenar.
Bueno, yo creo que sí. En cada sitio tienen una anécdota diferente. Entonces, no sé, te puedo contar muchísimas.
Yo quiero esa chicha, yo quiero esas cosas porque a ellos les parece algo normal, y nosotros, si tenemos que ir a la piscina del pueblo de no sé cuánto, dices, pues qué pereza.
No, y que está bien, porque así los chavales que nos escuchan, los juveniles y eso, que de nuestros clubes, que son los que ahora mismo más escuchan estas charlas, que lo sepan, que es que hay en otros países como lo que estás viendo tú, la relación del esfuerzo con lo que van a conseguir, y es súper importante para ellos.
Sí, o sea, yo creo que aquí le pasa muchas veces, y uno de los entrenadores, como Fred Benyu, lo dice, que muchas veces los chicos tienen tantas facilidades que luego no valoran lo que cuando entrenan o el sacrificio es sentido para un deporte. Pero, no sé, te puedo contar desde chicos que las bicicletas las tienen desde hace a lo mejor 5 o 6 años, como el caso que hablamos de Quinchará, un tío que ha ido a los Juegos Olímpicos y ahora ha sido la primera vez que ha patrocinado una marca de bicicletas, y siempre hay unos Juegos Olímpicos o una bicicleta que tú a lo mejor lo ves y no lo lleva nadie de unos Juegos Olímpicos. O te ves el caso, por ejemplo, de una chica en Guatemala que simplemente para ir a entrenar se tiene que hacer 2 horas en coche y tiene que volver otras 2 horas en coche, ella conduciendo para entrenar. Luego te ves a lo mejor otros atletas que viven en un lugar a lo mejor pues remoto de Chile, donde quizás no tienen acceso tampoco a competir, como dicen ellos. Dice, yo es que vivo en el culo del mundo. O otros a lo mejor en el Caribe, que para poder competir tienes que coger todos los fines de semana un vuelo y salir a otra región. Entonces, o sea, yo creo que cada uno tiene su historia y ninguna es menos que otra. O sea, y sobre todo lo que yo veo es que tienen que pasar muchas veces muchas dificultades, que a veces incluso les ayuda, porque cuando se le dan estas oportunidades, lo aprovechan. Aquí hay chicos que han venido a España, un proyecto nuestro, y cuando han venido a España, como nunca han vivido eso, se vienen arriba y te ganan competiciones, te compiten al máximo nivel. Pero bueno, yo creo que también otro detalle también, aparte, que noto, es que tienen que aprender a eso, a no sentirse peores. Bueno, también le pasa que van a una competición internacional y ellos mismos tienen ese miedo, se sienten un poco como diciendo, joder, que yo vengo de un lugar que no hay tantos recursos, que no tengo tantos recursos.
Se sienten más pequeños con la bici, que si ven la bici de 12.000 euros al lado del otro, que no sé qué.
Se sienten un poquito más pequeños. Entonces, lo que yo siempre intento educarlo es en eso. Siempre dicen, tú tienes 2 piernas, 2 brazos y al revés, tú vienes de un sitio donde ellos ni siquiera pueden entrenar. Así que aprovéchalo e intentar trabajar ese aspecto mental, que muchas veces los condiciona, que es lo que yo también he visto.
Qué importante es el valor del esfuerzo en ese sentido, ¿eh? Hay una charla de Tony Nadal, que es buenísima, que habla de todo esto, del sacrificio que hacen unos cuando no tienen todo, cuando no tienen nada. Esa diferencia a la hora de competir, como estás diciendo, que nosotros los globeros quejándonos porque nuestra bici a lo mejor no es de carbono, porque el perfil de las ruedas no era el adecuado para esa carrera, unas tonterías, y luego escuchas estas historias y dices, joder, es que me he quejado por una tontería, que es que he perdido porque soy malo, no por otra cosa.
Sí, claro. No, o sea, como te he dicho, yo de eso, sabes que lo escucho algún grupo de edad, algún de eso, me río, porque te puedo contar pues, también otra anécdota de no voy a decir tampoco nombres, porque pero bueno, de ir a una competición de alto nivel, Copa del Mundo, World Series, y te ven allí los triatletas hablando de, bueno, yo voy a poner estas cubiertas, tal, porque estas agarran más, son de seco, son para el tema de la doquín, tal. Y a mí decirme, Ale, es que con lo que valen esas cubiertas yo pago medio mes de alquiler de mi casa. O sea, no me puede decir nada.
Y ahí está el chaval, ¿eh? Es que...
Qué guay. A mí es que me encanta eso, y sobre todo Sudamérica. ¿Y ellos te están inculcando cosas? En plan, porque yo lo poco que sé es que siempre andas con un altavoz y el reggaetón a todo voz.
Es verdad. En el otro día en el hotel, siempre con el reggaetón, tío.
Sí, o sea, yo pienso que ellos, a mí una de las cosas que me gusta es la cultura que ellos tienen. Al final siempre están riendo, siempre tienen ese buen rollo. Son latinos y nosotros también pues nos adaptamos fácil. Pero ese, como te digo, ese buen rollo que tienen los chicos te hace que conectes muy rápido con ellos, también pues con los entrenadores y a cualquier sitio que va, pues están con su música, siempre animados. Y yo creo que eso hace que te facilite mucho la adaptación. Y al final pues te va pegando. Aquí ya, yo por ejemplo, muchas veces juego con mi madre o cualquier cosa que aparece alguna persona allí en América hablando y me dice, madre, bueno, ¿de dónde es? ¿Tú que lo has escuchado? ¿Qué acento es? Digo, mira, pues este es de Bolivia, este puede ser este es mexicano. Y ya incluso hasta el propio vocabulario, ya cuando voy a un sitio a otro sé cuáles son las frases, como aquí en Cádiz se dice picha, o allí en Granada se dice compadre, pues allí en cada país tiene su frase, sus dichos, y ya me lo voy aprendiendo. Entonces ya cuando estoy con uno con otro, por ejemplo, el otro día ayer en la crono por equipo, me decían, yo allí en Sudamérica soy Alejo, no soy Alejandro, soy Alejo, te dicen. Y por ejemplo, aquí, como viste, allí tuve problemas y me quedé en la bici. Pues allí, pues me dice, mira, votamos Alejo.
Le votamos.
Dice, votamos Alejo, tenemos que ir para adelante, Alejo, si no, entonces, bueno, ya.
Al mister, ¿eh?
Yo lo voy escuchando y ya muchas veces sé que qué están hablando, o incluso también qué palabras no debo decir allí, que nosotros en España las decimos y no suenan muy bien allí.
Alfonso, ¿me pasa algún audio por el tema de la organización y todo eso, pues para conocer también a los chavales? Y me dice muchísimas gracias, de parse, pura vida, no sé qué, me estaba riendo un montón, tío.
Pura vida, de Maes, ahí de Costa Rica, Cabal, de Guatemala, usted mande de Ecuador, o sea... Te escucha de...
Estaría bien que un día me encantaría poder tener a ellos aquí para que nos cuenten esas anécdotas y de verdad ver el trabajo que estás haciendo allí con ellos y el esfuerzo que le están haciendo.
Sí, o sea, yo creo que es algo súper bonito y yo creo que lo que te lleva, o sea, la experiencia es brutal. O sea, ya pueda ser un trabajo mejor pagado, mejor pagado, con más estrés, con menos estrés, pero la experiencia vital que te lleva y lo que te ayuda a aprender, yo creo que eso sí que no está pagado ni es difícil que se aprenda en cualquier universidad.
¿Y allí has probado ya comida de madre Guatemala? ¿De alguna casa? ¿Te han invitado ya a casita y has visto un poco lo que cocinan por allí y tal?
Hombre, claro, pues mira, si te fijas, de todos estos chicos. Yo he estado en casa con los, yo conozco a toda la familia, a los padres, porque bueno, allí sí que son como también aquí en España, son bastante hospitalarios y aunque tengan poco, siempre te abren las puertas de casa. Y pues yo, por ejemplo, he estado en casa con los padres de Gabriel, he estado en casa con los padres de Cristóbal, el chileno, que vive casi en la Patagonia. O sea, he estado en muchos sitios y bueno, yo sí también de los que cuando voy allí le digo, mira, yo quiero comer la comida típica y lo pruebo. Y sí, hay de todo. He probado desde el ceviche peruano hasta los encebollados de Ecuador, las típicas tortitas de maíz de Guatemala, de México, allí en Panamá un poco de ropa vieja, o sea, ahí casi el sitio que voy tengo que probar lo típico. Si no,
¿con qué país te quedarías de esos que, bueno, en general, con los que estás trabajando?
Es que es difícil porque al final vas en ciertos momentos, también con la gente que está te hace que tengas una, a lo mejor, que te influye más o te decantes por otro. Pero depende siempre del tema de la época. Pero yo, por ejemplo, sí que a lo mejor pues a Panamá no iría en abril ni mayo por el calor y la humedad.
Si tuvieras vacaciones y dices, mira, tengo unas vacaciones tal, me quiero ir a este sitio. ¿De esos países cuál sería?
Yo creo que, pues, si te digo la verdad, a uno que no hubiese estado. Porque,
bueno, pero de los que has estado.
Que... es complicado, pero bueno, yo creo que alguna de las islas del Caribe, sí que, por ejemplo, Jamaica, sí que, por ejemplo, te llama la atención porque son sitios así un poquito que no son tan turísticos, la gente no suele ir tan a menudo y te encuentras lugares súper, súper bonitos. Sí. Entonces, quizás alguna isla del Caribe sí que te puedes quedar con ella, sobre todo por la tranquilidad y sabes que siempre va a tener buen clima, si no te pillas de huracanes ni tornados.
Y vamos a ir cortando un poco esto de tu etapa por Sudamérica y ya, ¿dónde te vas en un futuro? Porque ya tu influencia de entrenador y tu entrenador internacional, aquí por ejemplo tengo
no.
Esto es la T3, pero bueno.
Bueno, ahí es una foto con Miguel Luis, que estuvimos luego también de fiesta allí en la final del Mundial de 2017. Pues al final, como dices, el compartir experiencia con esos deportistas, hablar con ellos. Yo lo que considero que muchas veces, como he competido con ellos, he compartido con algunos equipos, competiciones. Entonces, luego al final, cuando eres entrenador, sabes mucho cómo tratar con algunos deportistas. Y para mí, de cara al futuro, pues seguir trabajando con los proyectos que tengo ahora. E incluso aprender de otras federaciones, de otros países a nivel de cultura deportiva. Yo creo que mucha gente se obsesiona siempre con saber cómo hay que planificar al detalle, cómo hay que, cuántos metros tienen que hacer, que si no se me vaya un segundo la zona. Pero muchas veces cuando trabajas con chicos, con deportistas de alto nivel, tienes que saber muchísimo de tanto su experiencia deportiva como dónde vive, cómo se desarrolla el deporte en su país. Y yo creo que eso hay que aprenderlo bastante. Y luego otro punto también que yo quiero hacer, que bueno, también como entrenador, es que muchas veces a los entrenadores más valorados, los que más se reconocen, son los que son entrenadores de los deportistas top. Pero luego también hay muchísimos, yo he conocido muchísimos, muchísimos entrenadores que trabajan con algunos deportistas que son de nivel medio, que trabajan en algunas federaciones, trabajan en algunos clubes y son entrenadores que cogen a un deportista desde un nivel base y lo llevan hasta el élite. Que yo creo que también es muy, muy complicado y muchas veces no se aprecia el valor. Y
Matt Dixon, ¿no? Matt Dixon es un poco ese estilo a lo mejor.
Sí. Bueno, yo te puedo decir a lo mejor entrenadores que a lo mejor tú aquí no conoces su nombre, pero son entrenadores que han desarrollado el triatlón o el deporte en su propio país, como claro. Por ejemplo Javier Mon, como entrenadores canadienses que han estado en Hong Kong, en Japón, entrenadores que han desarrollado la Federación Española y de otros lugares hasta conseguir resultados muy buenos y llevar a muchos deportistas a los juegos. Y muchas veces no se le valora tanto como al final al entrenador que tiene un atleta top. Pero
se ve reflejado con aquí los nacionales, como pueden ser Cejuela o Carlos Prieto.
Sí, yo creo, bueno, yo al final, yo pienso que cada entrenador tiene su, como dice cada mestizo, tiene su librillo. Sí. Y para mí ellos son entrenadores muy, muy buenos. Cejuela, a nivel científico, a nivel de...
Es una locura, ¿vale?
Y bueno, y luego sobre todo también la conexión que tiene con su deportista, cómo comunica. Sí. Al final, yo conozco entrenadores que saben muchísimo, o profesores o gente científica que tiene muchísimo conocimiento, pero luego no, no tiene esa conexión con el deportista. Y bueno, yo
más en un deporte como en el triatlón, que Cejuela, porque le, por ejemplo, les tiene ahí en su campus, ¿no? En la universidad. O sí, otros como Joel Filiol, que los tienen ahí en su, casi como en casa. Pero tú que los tienes a distancia, es complicado.
Y bueno, al final te adaptas, hablas con ellos, vas a un sitio, vas a otro, lo tienes en campamento, lo ves en competiciones, hablas con ellos. Yo creo que mientras estés siempre en comunicación, es como si lo, como si estuvieses con ellos. Pero
es muy distinto a un entrenador de fútbol que les tienes ahí en el día a día, casi todo el año.
Sí, pero al final lo bueno que tiene, que como el entrenador es un deporte muy certificado y que al final un deportista que hace este deporte tiene una dedicación. Entonces sabes que muchas veces lo que le digas y lo que le mandes lo va a cumplir. Estés a 5 kilómetros de tu casa o estés al otro lado del mundo.
Qué bueno.
Qué guay.
Bueno, podríamos estar horas hablando sobre todo esto, la verdad.
Al Alfonso le gusta la anécdota, pero
no, claro.
Yo, por ejemplo, fui a dar un, me contrataron para dar un curso de natación de triatlón en Costa Rica con la Federación de Natación y coincidí con un entrenador, no sé, ¿me escucháis?
Sí, sí, sí.
Y bueno, coincidí con un entrenador de Estados Unidos que había entrenado en Florida con el equipo, con el grupo de Michael Phelps y todo. Y él siempre decía lo mismo, que llegaron una vez con el grupo de deportistas y le preguntaron que, bueno, que tenían que tener un nuevo entrenador. Entonces, los propios deportistas eran los que elegían al entrenador, ¿no? Entonces,
¿Había varios entrenadores, ¿no?
Sí, o sea, ellos normalmente tenían varios entrenadores, pero bueno, en ese momento se quedaron sin entrenador porque, bueno, decidió después de los Juegos Olímpicos echarse a un lado y dejar a otra persona. Y bueno, había como digamos una vacante y había varios entrenadores que bueno, pues optaban a ese puesto. Estamos hablando de entrenar a Nathan Adrian, a entrenar el equipo de los mejores nadadores del mundo. Y bueno, pues una de las partes de la entrevista de trabajo, o sea, la entrevista de trabajo era que los deportistas eran los que tenían la última palabra y decidían cuál era el entrenador. Entonces hicieron una selección de 5 entrenadores y esos 5 entrenadores se presentaron con los deportistas para, bueno, presentar el proyecto, hablar con ellos y ver quién era el que se quedaba. Y, bueno, pues pasaron para uno, que iban a trabajar, uno iba a trabajar la biomecánica de nado, otro que quería hacer un proyecto especial con el seco, con el tema de las bajadas, que iban a hacer también luego entrenamientos compaginados con otro deporte. Pasaron a sus varios entrenadores. Y bueno, llegó uno que cogió y le dice, mira, quiero que hagamos una cosa, salió de la piscina. Lo sacó de la piscina y lo llevó a tomar un café y un helado y digo, bueno, y le pregunto, quiero que me contéis cómo va con vuestra novia, con vuestro amigo, no sé qué, que seguro que ya con los otros entrenadores habéis hablado de esto. Y bueno, y al final, pues el entrenador que se quedó fue ese, porque los atletas dijeron, mira, lo de temas de biomecánica y todos saben, pero este es el único que se ha preocupado, pues, por conocer.
La persona y el deportista.
Eso es como una anécdota que va relacionada a lo que hemos hablado antes y yo creo que la gente se tiene que aplicar.
Pues sí, muchos entrenadores deberían ver eso, sí.
Me lo apunto, porque es verdad, al fin y al cabo te quedas con la persona, es una persona, no es un muñeco que quieras que mueva vatio. Pues bueno, lo que sí que estamos llegando ya un poquito al tiempo.
Y para terminar, es que podríamos estar horas y horas hablando de anécdotas así que ha tenido Alex, que hemos tenido y...
Claro, es más,
súper interesante.
Es curioso porque yo ya lo conozco, ya hemos hablado varias anécdotas y es que tiene muchísimas más que no ha sacado.
Como persona, Alfonso, Alex, ¿qué tal?
Yo,
Ahora que le he puesto ya entrenamiento la semana que viene, ya puede decirme lo que quiera.
No, pero que, o sea, yo lo veía un poco lejano, Alejandro ahí como entrenador y tú, no sé qué tal, y me he dado cuenta que me llama bastante, o sea, parece un poco mi novia y me gusta eso, me gusta ver que me dice, ¿tú qué? No sé qué, no has entrenado. Y me encanta, o sea,
hostia. Training Peaks, mejor que tu médico.
Al final, yo te lo digo la verdad, o sea, yo no me considero ni mejor entrenador ni peor entrenador. Yo tengo muchos deportistas de élite, amateur, grupos por edad o gente que te corre una media maratón en 2 horas. Y para mí es súper importante y yo lo que pido es disciplina. Y cuando yo veo que no cumple el entrenamiento, lo llamo. Y me da igual que sea para ganar un campeonato del mundo que para competir con el de Granada, que tiene que competir y hacer las cosas. Porque si no, luego le echen la culpa al entrenador. El entrenador es el malo. Entonces,
no, pasa, ¿verdad?
Ahora para ganar competiciones en Watopia. Pues nada, ¿vamos con el juego o qué, Alfonso?
No, un jueguecito que es muy fácil. Que tienes que meter, tienes que responder en 3 segunditos, así más o menos, porque así ya sabemos pensar, cómo eres.
Sin pensar.
Sí. O sea, no discutir la respuesta ni nada de eso. Entonces, empiezas tú, ¿no?
Venga, vale. Vale. ¿Comer o dormir?
Dormir.
¿Carretera o montaña?
Carretera.
¿Freno de disco o zapata?
Zapata. El postre se ríe porque hemos tenido esa pregunta muchas
veces. ¡Vamos! ¡Vamos!
Vale. ¿Copa Continental o Campeonato de España?
Campeonato de España.
¿Campeonato de España o Copa del Mundo?
Copa del Mundo.
¿Café o zumo?
Café.
¿Bollo de bollería o tostada?
Tostada. Y lo del café es porque ya allí en Sudamérica, cuando tomas café allí, ya sabes que yo antes era de zumo, pero cuando ya fui allí a
el buen café.
Ya te cambia la idea, te cambia el concepto del café.
Eso es, ya se me lo envío.
Ahora seguimos, que
sí, sí.
Va, sí, sí, sí. Me toca. ¿Montaña o playa?
Playa.
¿Plato ovalado o redondo?
Ovalado.
¿Verano o invierno?
Verano siempre.
¿Nadador o atleta?
Nadador.
¿Nadador o ciclista?
Nadador.
Y ahora, a ver el corazón ahí. ¿Málaga o Sudamérica?
Málaga.
Bueno.
Es muy de los míos, ¿eh? Carmelo fue más de los tuyos. Hoy Alex ha sido de los míos.
Sí. Lo de Zapata, yo me voy.
¿El Carmelo qué le pasó? ¿Qué le pasó al Carmelo?
Es que tú, por ejemplo, Zapata, plato balado, café, y Carmelo era redondo, freno de disco, zumo. O sea, tira más de los míos.
Ahí tenéis la diferencia. Un tío profesional que está compitiendo profesionales y un tío como yo que compitiendo en Watopia.
Claro, según lo iba diciendo, yo decía. Joder, lo estoy haciendo todo mal.
Pero ahora volvemos, vale. Ahora recalcamos un poco las preguntas y ya nos marchamos. Pero el café colombiano, el café de Sudamérica, ¿no? ¿Te habrás comprado ya una buena máquina que muela ahí el café?
Sí, sí. O sea, y una de las cosas que coleccionaba era el café. Y tengo café de todos los lugares. Y la gente...
Un postureo,
Sí, sí, no, o sea, y sobre todo porque una de las cosas que hacen es aprender de dónde sale un buen café. Y yo, por ejemplo, Guatemala y Costa Rica son de los lugares donde son los mejores cafés. Y para que sea un buen café, como me explicaron, tiene que ser de una altura, digamos, entre 1.500 y 1.800. Y luego tiene que ser tierra volcánica, por la acidez que le da al café.
Adiós.
Pues por eso los Costa Rica y Guatemala son de los que tienen muy, muy buen café.
¿Eres capaz de decir, coño, qué café? ¿O este es bueno porque es de Guatemala? ¿O te ha hecho ya catador?
No, catador no. Esto, allí ellos sí que distinguen. Yo, por ejemplo, como voy cambiando entre España y tal, muchas veces ya no sé si es bueno o malo porque te dan a probar tanto, pero ellos que están acostumbrados siempre a tomar buen café, cuando salen fuera te dicen, esto no es café.
Ya ves. Qué bueno, tío. A mí me gustaría que me enseñaras a mí eso de distinguir los cafés y todo eso que es. Me he vuelto muy cafetero desde el Erasmus. Nos volvimos muy cafeteros allí. Yo ya, a mí no me puedes quitar el café solo, sin azúcar, sin nada.
Pues, o sea, me lo apunto, que cuando vuelva allí te traigo alguno. Para que
este verano, a ver si nos vemos.
Pues bueno, hay que ir despidiéndonos porque ya, vamos, que ya te tendremos aquí otra vez. O sea, queremos seguir haciendo esta Girutal ya siempre, cada martes, cada viernes. Y bueno, nada más, simplemente antes de despedirnos a la gente que nos está viendo, anunciar que el martes tenemos a una chica, que no lo queremos decir todavía el nombre, pero bueno, tenemos a una chica triatleta.
Toca chica.
Sí, sí, hombre, es una chica que son más profesionales y tienen seguro más conocimiento y te dan más juego que alguno de nosotros, que somos unos
perros. Antes de irnos, ¿no has dicho nada? ¿Tienes novio o no?
Es verdad. ¿Qué tal la relación entrenador y tu Sudamérica con el noviazgo?
Eso es complicado.
Bueno, pues aquí Alejandro Caña, Instagram, seguidlo, está soltero.
La cuestión es, por ejemplo, cuando viaja allí a los países sudamericanos, no, la gente se vuelve muy celosa, ¿sabes?
Qué grande.
No, cualquiera. Yo hay más de uno que se lo digo, no puede, digo, si tú estás con tu novia, no, ni viaja a Colombia, ni viaja a ningún tipo de eso. Porque
a ver cómo se lo explicas, ¿eh?
Hay un problema allí.
Pues nada, Alex, que ha sido un placer y te tendremos aquí pronto, seguro.
Nada, esto como el hormiguero, ya en la próxima vez tendré que repetir para ir sumando programas para que me regaléis las
tazas. Para la taza.
Lo vamos a hacer, Carmelo lo dijo el otro día, pero lo vamos a hacer, ¿eh? Algo así.
Tenéis que dar eso, una tacita o unos calcetines, un maillot, lo que sea, de AMG Hero.
Ojo, eso podría estar bien, ¿eh?
Apuntaros, los que
ven
allá.
Poco a poco.
Hola, Alex. Pues muchas gracias, Alejandro.
Y bueno, mañana no os paséis entrenando, que os conozco y seguro soy los típicos que mañana estáis ahí por ahí corriendo a las 6 de la mañana, seguro.
No, yo con Guatopia tengo más.
Pero yo me había dado un paseíto andando, un paseíto aquí a la sierra, ya que la tengo aquí, se agradece.
Dale.
Pues mañana etapa solidaria en el Spring Tour, va a ser suave, tendremos anécdotas. Alex, estás invitado si quieres hablar con nosotros, tanto por la mañana, por la tarde, no sé cuándo competirás tú.
Pero bueno. Iré por la tarde con los compañeros, porque bueno.
Ah, verdad, claro.
Bien, en horario americano.
Por la mañana te vemos entonces un ratito.
Seguro. Así que gracias mucho, y seguir así, que muy bueno el programa.
Gracias, Alex.
Y gracias a todos por vernos y nos vemos.
Madre mía, intentamos hacer un programa de 50 minutos y nos va a 45.